noches. Dios nos los bendiga. Vamos a aprender una nueva iglesia, una nueva ciudad. Es curioso porque esta carta es la más grande en extensión, pero se la habla a la iglesia o a la ciudad más pequeña de todas las ciudades que, de estas siete ciudades a las que vamos a estar estudiando. Es la iglesia, la ciudad más pequeñita. Tenemos ahí, ¿vieron qué toque? Ahí tenemos a Tiatira, ¿ok? Tiatira es la ciudad que vamos a estar estudiando hoy. Si nosotros hacemos el mapita de las coordenadas, ¿verdad? Tenemos norte, oeste, sur y este. Decimos que Tiatira está al noreste de Esmirna, de Esmirna, más que todo. Entonces, es una ciudad muy, muy pequeña. Es una ciudad que incluso no tenía mucha importancia para los romanos. Es una ciudad que para ellos era muy pequeñita. Fue conformada por las familias y soldados de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, hay muchos soldados que dejan sus funciones y entonces se van a esta ciudad y forman esta ciudad de Tiatira. ¿Qué era lo importante que tenemos con Tiatira? Que Tiatira quedaba en una carretera que juntaba Pérgamo con Sardis. Entonces, en esta carretera que pasaba por ahí, le daba un grado de importancia a esta ciudad. Era lo único en ese momento que era tal vez importante para el Imperio Romano. Ahora, a nivel de comercio, era un centro comercial. Tiatira se distinguía por tener comercio en telas, en lanas, en metales, en ganado. Entonces tenía un auge en su comercio. Ellos se dedicaban solo, única y exclusivamente al comercio. No tenemos tanto, incluso hay muy pocas ruinas en la, actualmente. No se ha excavado mucho porque la ciudad está en Turquía. La ciudad que se construyó encima de las ruinas de lo que se conocía como Tiatira. Hoy en día se llama Akhisar. Akhisar se llama hoy en día, está en Turquía. Entonces no tenemos muchas ruinas que mostrar. O sea, usted busca y no hay mucha fotografía de templos, de gimnasios, de anfiteatros como lo hemos visto en otras ciudades. No hay mucho de eso. Pero algo que es importante con esta ciudad es que ellos se dedicaban a la pintura o la tintura de las telas del color púrpura. Ahí no se ve bien el color, pero es un color que en vez de tirar más a morado, tira un poco más como a rojo, como ese casco, Cris. Levántelo así, Cris. Como ese casco, era ese tono, gracias. Ve, ese me quedó. Ah, es que iba a decir como mi equipo deportivo más bueno de este país, pero para no ofender a nadie, ¿verdad? Para no ofender a nadie, gracias, Cris, por el casco. Era un morado, un vino, ¿verdad? Era un color muy intenso, pero este color se sacaba de un molusco que vivía en un caracolito de estos. Dicen los expertos que para sacar un gramo de tinte se ocupaban más de 100 caracolitos de estos. Entonces llegó a ser la tela más cara de la época, el color púrpura. Era la tela más cara, se mataba por tener túnicas color púrpura o por tener capas color púrpura. Solo era para la realeza, para los César de la época, los que usaban, ¿verdad?, este tono del color púrpura. Ahora, si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 16, vamos a encontrar una mujer que la Biblia nos dice, esta mujer se llamaba Lidia, y la Biblia nos dice que era comerciante de púrpura y que era de la ciudad de Tiatira. Usted lo puede buscar ahí, Hechos capítulo 16. Entonces ahí nos da un reflejo de algo que era muy importante para ellos, que era esta tinción de las telas, ¿verdad? De sacar esto, era parte del comercio que ellos tenían, y nos lo menciona, ¿verdad? Que era una ciudad comerciante, al decirnos de esta mujer Lidia, que era una mujer comerciante de Tiatira. Ahora, no solo comerciaban eso, sino que también otra de las empresas más grandes que ellos tenían era la del tallado en bronce. Entonces, Tiatira se caracterizaba por exportar armaduras o armas de guerra en bronce. Esa era otra de las industrias más grandes que tenían como ciudad. Estas industrias estaban organizadas por gremios o lo que hoy en día conoceríamos como sindicatos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas industrias estaba organizada de esa manera. Era muy difícil entrar a un sindicato de esos, al menos que estuviera nacido en una familia, por ejemplo, de los que teñían las telas, o una familia de los que vendían o tallaban el bronce, o una familia, ¿verdad?, de ganaderos. Si usted no había nacido en una familia de estas, era muy difícil entrar a uno de estos gremios o sindicatos. Pero no era solamente el problema entrar, sino que todo, como toda ciudad romana, ¿verdad?, o grecorromana, porque venían con la cultura griega, estaban dedicados a los diferentes dioses. Entonces, toda su cultura, su diario vivir, estaba enfocado en estos diferentes dioses. Entonces, no solo era difícil entrar a un sindicato o a un gremio, sino que una vez adentro era obligatorio participar de la adoración que ellos daban a esos dioses. Entonces, si el sindicato, por ejemplo, de los que tenían las telas, presentaban adoración a X Dios, ¿verdad?, en una fecha del año, tenían que ir todos los que pertenecían a ese sindicato. Eso hacía un poquito complicado para los cristianos de la época vivir en esta ciudad y poder trabajar en esta ciudad. Ellos tenían solo dos templos. Incluso dicen los que estudian, ¿verdad?, que no se encontró templo al César, como todas las ciudades tenían, ¿verdad?, que el César lo consideraba un dios. En esta ciudad no se ha encontrado templo al César. Pero ellos tenían dos templos importantes. Uno era la diosa Artemisa y otro era a Apolo. Este es el dios Apolo para ellos, para los romanos. ¿Quién era el dios Apolo? El dios Apolo era el dios de la luz. Incluso aquí les voy a enseñar algunas cosas que tiene este dios. Por ejemplo, yo sé que no se nota mucho en la imagen, pero alrededor de su cabeza tiene como luz que sale, ¿verdad?, de él. Es porque él era el dios del sol, el dios de la luz, el dios de la iluminación. Todo el conocimiento máximo venía de él. Ahora, Apolo era hijo, que esto es importante, de Zeus. Apolo era hijo de Zeus. Entonces, era no solamente el dios de la luz, sino que tenemos aquí otra imagen que él tiene, normalmente con una arpa. Él era el dios de la música, del arte, de la belleza, ¿verdad? Aquí tenemos otra herramienta que él tiene, porque también se consideraba el dios de la guerra, el dios para pelear, el dios. Entonces, era un dios muy importante para ellos. Pero lo más importante que ellos caracterizaban a este dios, a Apolo, es porque era el hijo de Zeus. Entonces, aunque ellos no tenían el templo al César, ellos consideraban que el César era igual que Apolo. Y al ser igual que Apolo, entonces el César también era el hijo de Dios, ¿verdad?, o del dios Zeus. Incluso en las monedas que se encontraron de esta ciudad, ponen a César y a Apolo tomados de la mano, ¿verdad?, porque era muy importante para ellos hacer esta analogía de los dos como hijos de Dios. No sabemos en qué momento llega el cristianismo a esta ciudad. Hay un pasaje en Hechos donde nos dice que Pablo llegó a esta zona de Asia Menor y que el evangelio se esparció a toda esta zona de Asia Menor. Eso es lo que más probablemente se cree. Otros también dicen que Lidia, al ser comerciante y al tener que regresar, ¿se acuerdan de Lidia, verdad? Ella está en Filipos, conoce el evangelio, ella le ofrece su casa a Pablo para hospedar a la iglesia, ahí nace una iglesia en su casa, pero se dice, es otra teoría, que ella en algún momento tuvo que regresar a Tiatira, su ciudad, y que de ahí nace también la iglesia de Tiatira, pero no tenemos una base bíblica que nos diga cómo nació la iglesia en Tiatira. Algo que es me llamó mucho la atención hasta el día de hoy, esta ciudad que se llama, como les dije, Akizar, hoy en día, en 1922, en el año 1922, expulsaron a todos los cristianos de esta ciudad actual, ¿verdad? Entonces, desde el 1922 hasta el día de hoy, no hay una sola iglesia cristiana, no hay una sola representación de la iglesia cristiana en esta ciudad que fue Tiatira. Entonces, esa es la ciudad que vamos a estar viendo hoy.
Ok. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? Capítulo 2, verso 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Ojo, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Verso 23, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Verso 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad, ojo acá, son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y apagámonos, ¿verdad? Sí. Llevamos ya identificados tres grupos que aman el mal hasta el momento. El primero eran los nicolaitas, ¿sí? Algunos dicen seguidores de Nicolás, eso no importa. Nada más se identifica los nicolaitas, y que eran personas, obviamente, que ya los mencionamos, ¿en qué iglesias? La primera, Éfeso, ¿sí? ¿Y cuál otra? La de la semana pasada, Pérgamo, muy bien. Entonces, ellos enseñaban que era bueno alimentar los deseos de la carne. Dele, no importa, nada pasa. El segundo grupo, también lo encontramos en la iglesia de Pérgamo, que eran los seguidores de Balaam, ¿okay? Que tenía que ver obviamente con que comían lo que era ofrecido a ídolos, tenía que ver también con el tema del dinero, ¿verdad? Y que cometían también, ojo, pecados sexuales. Y el tercer grupo lo encontramos aquí, ¿verdad? En esta cuarta iglesia, que es los miembros en la iglesia de Tiatira. Y otra vez tiene que ver con el pecado sexual. ¿Ok? Traten de ir viendo, ¿verdad? Esto y aquí la pregunta, obviamente, que vamos a manejar a nivel general es: ¿qué estoy dispuesto a tolerar? ¿Qué estoy yo dispuesto a tolerar? Porque es el señalamiento que el Señor hace. Entonces, en el verso 18, escribe esto, ¿verdad? Al líder, al pastor de la iglesia de Tiatira. Es la única vez en todas las iglesias que se refiere el mismo Jesús diciendo, este es el mensaje del Hijo de Dios. Este es el mensaje del Hijo de Dios. Póngale atención, y ese es, ¿quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios y con quién estoy obviamente discutiendo. Dice, y cuando habla aquí de los ojos como llamas, esto ya lo habíamos hablado, digamos, cuando estuvimos en el capítulo 1, cuando empezamos a introducir, ¿qué se recuerdan que hablaba? Los ojos de llamas y los pies como de bronce. ¿Recuerdan un poquito de esto? La santidad, lo que Él escudriña, ¿verdad? Hablamos sobre esto, ¿verdad? Que él mira el corazón, que Él sabe lo que hay en la mente. En este momento ninguno de nosotros puede ocultar. Estamos aquí, usted puede ocultarle al que está a la par, puede ocultarme a mí, yo le puedo ocultar a usted, pero hay unos ojos de fuego que Él tiene, es como de fuego, que yo no puedo ocultar. Yo no puedo ocultar ninguna intención en esta noche delante de Dios, ni ninguna batalla, ni ninguna doble agenda, ni ninguna intención. Yo tengo que pensar esto. O sea, yo estoy aquí para glorificar a Dios. ¿Viniste hoy para glorificar a Dios o para hacer puntos? ¿Por qué estoy aquí? Y se los he dicho no un año, ¿sí? Se los he dicho como por 6 años, 5 años. Yo aquí no estoy haciendo para hacer puntos, para no irme para el infierno. Estoy aquí porque quiero glorificar su nombre y esto es un buen hábito. Estar en la casa del Señor es un buen hábito. Es una mala costumbre dejar de estar. Pero es un buen hábito estar acá. Y entonces el fuego y los pies me hacen pensar acerca de su santidad. Esta es la imagen que tengo que pensar en la diferencia de Él, ¿verdad? Y lo que yo siento cuando Él se presenta y Él me ve, yo no puedo ocultar nada y Señor, arrasa conmigo todo lo que no te pertenece. Y obviamente, ahorita vamos a ver, pero con esos ojos Él está disgustado con la actitud que tiene la iglesia de Tiatira con respecto a Jezabel, ¿verdad? Vamos con el verso 19. Dice, yo sé todo lo que haces. Antes de arrancar como aquellas cosas que tienen contra, hay algo muy bueno de Tiatira y aquí señala estas 4 cosas. Dice, ¿he visto qué? He visto tu amor, ¿sí? He visto tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y dice, y ustedes no se estancan en eso, sino que los veo mejorando en cada una de esas cosas. Están mejorando en su amor, se aman entre ustedes. ¿Cuántos creemos? Yo creo que yo puedo mejorar mi amor para ustedes y yo creo que usted puede mejorar su amor para conmigo. Y creo que podemos mejorar el amor aquí entre todos nosotros, ¿verdad? Y cuando nos saludemos decimos, tengo mucho amor, ¿verdad? Así va a ser el nuevo saludo, ¿verdad? Acabo de recibir una, ¿verdad? Como una inspiración, ¿verdad? Como, ¿verdad? Para darles a ustedes. Y entonces cuando yo veo esto, me gusta que como Dios dice, todo lo que haces yo lo sé y sé que te esfuerzas por amar al prójimo, por amar a tu hermano, por amar a tus líderes, por amar a las personas. Aquí hay personas que probablemente seamos difíciles, aquí hay personas que podemos ser difíciles de amar, ¿sí? Tal vez yo sea difícil para usted amar, bueno, si considera esta su iglesia y yo soy difícil de amar para usted, tal vez mejor jale porque yo voy a seguir aquí, ¿me va a entender? Usted quiere ser masoquista, ¿verdad? Pero es que yo soy el pastor, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Repito, es Yo soy una oveja cuidando ovejas. Yo eso lo tengo muy claro y lo necesito usted orando por mí, levantándome y corrigiéndome también, porque yo también necesito corrección. Y entonces dice, he visto tu amor, he visto tu fe. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y estás creciendo, ¿verdad? En tu fe, ¿verdad? Estás creciendo en tu fe. Te veo creyendo por las cosas, te veo creyendo en la palabra, te veo creciendo en la palabra, te veo creciendo en tu manera de hablar. Uno ve esto en la manera de hablar de las personas y dice que él lo está viendo, ve su servicio. No es que, dice, no veo que están sentados, están sirviéndose mutuamente, están amándose mutuamente, están creyendo, están trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? No se quedan ahí. O sea, le está diciendo, ustedes son parte del Dream Team, eso es lo que les está diciendo. Veo que están sirviendo, que se están poniendo la chema, no están sentados ahí nada más hartando y engordando. Se están haciendo lo propio. Y dice, y tú, esta es una de las características, creo que son relevantes, son medulares, ¿sí? Son centrales, que es la paciencia, dice, con perseverancia. No es simplemente paciencia, es paciencia con perseverancia. Voy, ¿verdad? Voy adelante, sigo caminando. Y me gusta esta última característica o descripción. Dice, veo tu constante mejoría. ¿En cuántas cosas de esas? Entonces, siguen creciendo en el amor, siguen creciendo en la fe, siguen creciendo en el servicio, siguen creciendo en la paciencia, ¿verdad? Y hay constancia. ¿Cuánto nos cuesta ser constantes en algo? En la salud mental, en la salud física, en la vida espiritual, ¿sí? En disciplinas, en el estudio, en la lectura, en los devocionales. A veces somos incoherentes en todas estas cosas, pero el Señor dice que admira estas cosas. Entonces, este fruto no era simplemente algo evidente, sino que iba en aumento, ¿verdad? En lugar de estancarse. Lo que Jesús está viendo es, ustedes no están estancados, ustedes siguen creciendo. No es una iglesia estancada, Tiatira, ¿verdad? Ahora, vamos al verso 20. Aquí es donde hay un pero, ¿sí? Aquí hay un pero. Y dice, a pesar de ese amor, a pesar de esa fe, a pesar del servicio, a pesar de la perseverancia y esa paciencia que persevera, dice, había un problema y era con respecto a la santidad. ¿Ok? ¿Cuál era el problema? O sea, quiere decir que yo puedo servir, yo puedo amar, yo puedo ir avanzando, yo puedo ser paciente y yo puedo tener fe, ¿verdad? Tener la palabra, pero yo puedo estar tolerando inmoralidad e idolatría. O sea, el Señor por eso dice, tengo en contra, ¿verdad? Ya mi esposa habló sobre los gremios, ya habló sobre estos, actualmente serían sindicatos, y usualmente habían fiestas donde tenían que ofrecer a todos estos ídolos, ¿verdad? Y en estos cultos y en estos festivales incluían comidas en los templos y también incluían relaciones sexuales con prostitutas. Entonces los creyentes estaban, ¿verdad? Pertenecían a estos gremios, así se ganaban la vida y tenían que batallar. Ahora, había algunos que se involucraban en esto, no todos, ahora lo vamos a ver al final, bueno, ya lo leímos, pero había algunos que sí involucraban en esto. Entonces, ¿qué es? Que el mundo obviamente estaba afectando a la iglesia de Tiatira y menciona aquí a un personaje, ¿verdad? A una mujer, dice, ¿permites? Hágase la pregunta, ¿qué he permitido? ¿Qué he permitido? ¿Sí? ¿Cuántos aquí hemos sufrido por haber permitido? Permití eso en mi vida, permití eso en mi corazón, permití esa idea en mi mente, dibujé ese paisaje, dibujé ese cuadro de deseo, permití que viniera eso. Y si nos referimos a esto, estamos hablando de deseo sexual. Ahora, esto creo que se da por sentado, pero si usted viene por primera vez o está entre nosotros, está dando sus primeros pasos, la sexualidad creada por Dios es bellísima, pero en manos de un corazón y naturaleza como la nuestra. Escuche, usted no decidió cómo nacer. Usted ya nace y yo nazco, ¿verdad? En pecado. ¿Sí? Y eso yo no lo elegí. Ya viene. Y batallo con eso todos los días. Yo no sé si hay alguien aquí que batalla con cualquier inclinación, temperamento, pecado de la mente, de la lengua, de carácter, de madrear, de golpear, de tirarle el carro a alguien a veces, ¿verdad? Y si el carajo se capea, usted le abre la puerta, tome, no se me fue, ¿verdad? Todas esas cosas que usted y yo no practicamos son cosas que yo me imagino. Y dice que había influencia en la iglesia, ¿verdad? Quizás era una mujer que afirmaba ser profetisa. En esto, ¿verdad? Pudo ser una mujer. Dicen que algunos que pudo haber sido la esposa del pastor de esa iglesia. Otros que puede ser, ¿verdad? Como el ambiente, la atmósfera que se movía. Pero hace alusión al Antiguo Testamento, donde Jezabel era la esposa de Acab. ¿Se recuerdan? Este fue uno de los reyes más perversos de Israel. Eso es para que lo anoten ahí, no voy a llevarlos al primer libro de Reyes, pero capítulo 16. Ustedes pueden ir ahí al capítulo 18 y leer todo esto. Ella era la hija del rey de Sidón, ¿sí? ¿Y a qué se oponía ella? Ella se oponía a la verdadera adoración, y ella lo que instaba era que se adorara a Baal y a Astaroth. Era dedicar a otros los alimentos, el incienso, el culto, los cantos, los cuerpos. Y ella era dedicada a matar a los hombres de Dios. Sí, de hecho hay un enfrentamiento. Ella es la que amenaza. ¿Se recuerdan a qué profeta? A Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Después de que Elías tuvo una gran victoria, ¿qué pasó? Entró en una depresión, el caballero. Se llenó de temor. Posición fetal. ¿Verdad? ¿Quién venía a alimentarlo? ¿Verdad? Él pensaba, igual no puedo quedarme con esto, pero las palabras de ella hicieron que él entrara en un estado de temor, angustia, pánico, podríamos decir. ¿Sí? A eso se dedicaba esto, y entonces esta mujer, y también incluía los cultos que ella promovía, incluía relaciones sexuales en santuarios y en templos paganos de todos estos dioses que hemos estado mencionando durante todas estas semanas. Entonces, el espíritu, ¿verdad? O esta mujer, no era espíritu, era una mujer, ¿verdad? Se oponía a Dios. ¿Ok? Ahora, que eso sea, que yo me comporte como ella, es donde le denominamos espíritu, ¿verdad? Que decimos, ¿esa vieja tiene espíritu? Pues yo tengo que tener conciencia a qué se refiere con esto. ¿Sí? Tengo que tener conciencia. Ahora, aquí no estamos hablando de ningún espíritu, estamos hablando de un personaje en el Antiguo Testamento y de un personaje en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo, Jezabel. Y con respecto a esto, cabe preguntar, dice que se llamaba, ¿verdad?, a sí misma profetisa, ¿verdad? Dice, se llama a sí misma profetisa. Y eso no está muy lejos de hoy día. ¿De cuántos se autodenominan? ¿Verdad? Y se ponen títulos. Y eso, no sé, a mí me da, bueno, a mí me molesta, pero también me da miedo de estarse uno autonombrando. Y aquí cabe una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la frase, Jesús conoce tu corazón? Jesús conoce tu corazón. Sí, Jesús lo conoce, pero usted no. Otra vez, voy a volver a repetir lo que he dicho semanas anteriores. ¿Cómo es su corazón? ¿Qué dice la palabra? ¿Engañoso? ¿Es feo el condenado? ¿Es perverso? Mi corazón es perverso, engañoso. La pregunta en grande es, ¿quién lo conoce? Señor, levanta la mano. Yo soy el que lo conozco. Sí, Jesús conoce el corazón, pero muchas veces, ¿verdad?, para sugerir que Jesús iba a juzgar el corazón mientras mi cuerpo participa en pecado, pero Dios conoce mi corazón. Puedo estar revolcándome en el mundo con los deseos del mundo, pero Dios conoce que yo lo amo. Y esto es lo que Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo. El que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido, es el que está diciendo, ustedes pueden estar participando de inmoralidad sexual y eso no es justificación. Otra vez, lo vimos la semana pasada, lo vemos ahora y creo que lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, sí, Jesús conoce los corazones, por eso sus ojos deben atravesar nuestro corazón y desnudarnos y decirnos, estamos en el mal camino. No es por aquí. Estas no son las enseñanzas. Toda enseñanza que promueva, toda enseñanza que sea de libertinaje, toda enseñanza que usted escuche, que hoy le llamamos light, que no se señala el pecado, que no se apunta al pecado, usted huya de ese lugar. Huya de ese lugar. Ayer escuchaba una entrevista de alguien que salió de este grupo que se llama Pare de Sufrir. Ayer escuché una entrevista y él decía, esa gente estudió cuáles son las necesidades de las personas. Estudiaron cuáles son las necesidades, dinero, relaciones, el amor, ¿verdad? Claro, afuera dice pare de sufrir y esa vara llena. Pero lo que hay detrás de eso, decía el miembro, es dinero, dinero. Y obviamente hay escándalos relacionados a esto. Sí, usan el sufrimiento de las personas. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. ¿Se va a parar el sufrimiento que hemos estudiado? ¿Qué puedes esperar? Ahorita cuando entremos al segundo bloque, terminamos el primer bloque de las iglesias, capítulo 1, 2 y 3, después empezamos al segundo bloque. En el segundo bloque vamos a estar viendo la dignidad de Cristo. Vamos a empezar, eso va a ser tremendo y vamos a tener un par de noches de adoración. Y después de eso vamos a empezar a abrir los sellos. ¿Y qué sucede en cada uno de estos? Y lo que puedes esperar y lo que quiero decirte es, cuando sucedan todas estas cosas feas que salen ahí, lo que vas a esperar es la protección de Dios sobre tu vida. ¿Me entiendes? No vamos a acercarnos con miedo, vamos a ver a Señor protegiéndote. ¿Sí? ¿Por qué no damos un aplauso al protector? Él nos protege. Confía en Él, no vas a caer, no vas a tropezar. Bendice el nombre del Señor. Y entonces, lo que Él vio, obviamente, cuando Él nos ve con sus ojos, no ve inocencia en nosotros. Ve doble sentido, ve inmoralidad, ve deseos, ve lujuria, ve lascivia en nosotros. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo yo miro? Él no ve buenas intenciones. Cuando Él ve a la iglesia Tiatira, dice, hey, tengo en contra de ustedes esto. Veo a los que están jugueteando con esto. Veo a los que, ¿verdad?, son stalkers. Veo a los que samuelean. Veo a los que disfrutan. Veo a los que ven con morbo. Veo a los que ven con deseo. Los estoy viendo con mis ojos. Veo lo que estás viendo en la televisión, veo lo que usas en redes, veo tus conversaciones, veo la intención con la que escribes en ese chat. Eso es lo que estoy viendo, veo la intención con la que publicas esa foto, veo la intención por la que sigues a esa persona. Estoy viéndolo, esos son los ojos, ¿verdad? ¿Y qué es? Adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual, dice la palabra, adulterio físico o espiritual, es digno de castigo eterno. Ese es el pecado sexual, es adulterio. Y la idolatría también es adulterio espiritual. Ah, lo hice por presión, usted no tiene ni yo tengo excusa. No va a haber excusas con respecto a esto. ¿Qué necesito? Vea, esto lo aprendí hace muchos años. Usted necesita comer, usted necesita respirar, usted necesita líquido, usted necesita ir al baño, ¿sí? Pero que usted diga que la relación sexual es una necesidad, no te vas a morir. Incluso en el hombre, si su cuerpo se comporta de tal manera que piensa, ¿verdad?, que se va a explotar, ¿verdad?, que acumula la libido y está barra, aún así el cuerpo tiene un sistema para absorber. Y usted no va a decir, ¿verdad?, el síndrome de blue balls, que se dice en inglés, ¿verdad? Yo sé que suena, pero así se usa, eso es. Así se usa, eso lo enseño en las charlas de sexualidad en los colegios y en los colegios que he dado. El cuerpo tiene un sistema para hacerlo, ¿verdad? Entonces, no te vas a morir, ¿verdad? Si no tienes relaciones. ¿Estamos claros? Si usted enviudó, si usted se separó, si usted se divorció, o si usted está casado, pero la vaina no pinta como que muy bonito y necesitan ayuda, ¿verdad? Porque ninguno se muestra, ¿verdad? Y yo sé que es un área linda, importante, de conexión, de intimidad, pero no te vas a morir. Dios conoce mi corazón y me va a perdonar. Qué miedo estar ahí. Y aquí espero, Señor, no arder en fuego, pero voy en todas, Señor, y voy a consagrar esta fornicación para ti, Señor, y este adulterio para ti. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque la enseñanza de esta profetisa les decía, no importa. O sea, y si ustedes ven todos estos programas que sacan, ¿verdad? Donde hay hombres que se autodenominan profetas y sacerdotes de la iglesia y casi vice Jesús, ¿verdad? Y es como el Padre, el Hijo, yo y por aquí el Espíritu Santo y apóstoles. Y en medio de eso enredan a mujeres y en medio de eso enredan a hombres. Y dicen, no importa que tengamos esto, no importa, es la manera. Y son, vea, usted va a ver en la historia y son, es la misma basura. Es la misma basura, se comportan igual, sexo, dinero, poder, sexo, dinero, poder, sexo, dinero, poder, sexo, dinero, poder. O sea, el enemigo no cambia, ¿va a entender? Esa es la misma estrategia, las mismas tonteras para hacer caer y enredar. Y dice, y que Jezabel era una mujer popular en la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Y afirmaba, ojo, y esta es la parte bien interesante, cuando dice que está enseñando las profundidades de Dios. ¿Cuántas veces yo puedo tomar cosas que son de Satanás y tener y ser tan cínico de decir esto es de Dios? O sea, el Hijo de Dios está hablando, dice, no son profundidades de mi Padre. Yo tengo que prestar atención, por favor, presten atención. Por eso el conocimiento de la palabra es importante. Esgrimir la palabra es importante, conocer la palabra es importante. Porque mucha gente se fue enredada por las enseñanzas de esta pseudo y mal llamada profetisa, que la intención era llevarse en banda a cuantos pudieran para que cometieran pecados sexuales. Es clarísimo lo que dice la palabra. Y me da miedo que uno en el nombre, ¿verdad?, de Dios tape las cosas que son profundidades del diablo. Y tienes que tener oídos abiertos, discernimiento, pide discernimiento al Espíritu, por favor. O sea, es una responsabilidad que tengo que tener, ¿verdad? Con respecto a esto. Voy a arrojarla en una cama de sufrimiento, dice, y los que cometen adulterio con ella, ¿van a qué? Van a sufrir. Todo pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Ojo, a menos, arrepiéntete, Tiatira. Arrepiéntete, abandona, aléjate, vete de ahí. Heriré de muerte a sus hijos. Todas las iglesias, ¿cuántas iglesias? Todas. Usted sabe qué es ser Jezabel, estar sentada ahí y cuando y que lea el pastor esta carta. Y Jezabel ahí, ¿qué habrá sentido esta persona? Y decir, heriré de muerte a tus hijos, heriré de muerte a tus hijos, sí. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina. Eso es cuando la gente dice, ¿cómo Dios? No sé si ven la santidad de Dios aquí. ¿Alguien ve la santidad de Dios aquí? Hay cosas que suceden por nuestra desobediencia, nuestro pecado y nuestra inmoralidad. Dios no es solo amor, Dios también es fuego consumidor. Dios es santo. Son dichosos los que leen, escuchan y obedecen esta palabra. Dichosos, ¿por qué? Esto me hace alejarme. Si yo tengo una carajadita por ahí, ¿verdad? Con respecto a mi sexualidad, ¿verdad? Que está en desorden, yo voy a huir. Si escucho y obedezco, la leo, escucho, me la predican. Cada miércoles estoy ahí y me aparto, vas a ser un bendecido. Un bendecido. Pero si persisto y no me arrepiento y no me alejo, ¡ey! Después no venga llorando ni mariqueando, ¿por qué me haces esto? Te lo dije, Te advertí. Dios siempre nos advierte antes. Siempre hace llamados. Siempre. Aléjate. No, no es por ahí. Hijo, no vayas por ahí. Sal de esa relación. Rompe esa relación. Siempre tenemos una oportunidad. Pero en nuestro orgullo y nuestra soberbia pensamos que la alegría se encuentra fuera de Dios, y fuera de su orden y fuera de su marco. Que todos sepan que yo examino. ¿Quién está examinando los pensamientos nuestros en este momento? Dios. ¿Cuántos se alegran? Yo me alegro. Señor, examíname y ve en mí si hay camino de perversidad. Líbrame de mí mismo, de Dan Álvarez, porque en mí hay cosas feas de las cuales tengo que ser libre. Tengo que ser limpio, tengo que romper cadenas en mi vida. Quiero caminar en libertad. Examíname mis pensamientos, examina cada intención, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Y, ¿verdad? Vea, Dios le va a dar a cada uno, ¿qué? Dígale que está al lado, toma tu merecido. Toma tu merecido. Ahora, ¿por qué la gente escoge el mal? Lo hace por varias razones. ¿Por qué escogemos el mal? Número uno, porque nos gusta la compañía de los que van por la senda ancha. Esto es bien interesante porque aman más a su mamá, aman más a su papá, aman más a su hermano, ¿verdad? Aman más a su novia, aman más su nombre. ¿Cuántos entendemos lo que Jesús enseñó? Que hay un camino ancho y hay un camino que es angosto. ¿Cómo se siente uno en un camino angosto? ¿Te has visto cuando la gente hace fila para un concierto? En lugar de hacer filas, sí hacen filas así, a lo ancho. O cuando vamos a pedir comida, adelante de usted, y cuando entra todo el mundo, es una pelota, ¿sí? Sí, usualmente queremos estar acompañados. ¿Sabe dónde está más acompañado usted? En el camino ancho, porque en el camino angosto es más solitario. Es más solitario el camino angosto. Gente de tu familia no va a querer estar en el camino angosto, gente de tus amigos no van a querer estar en el camino angosto, pero el camino angosto es el que lleva a la salvación, pero el camino ancho lleva a la perdición. Entonces, cuando usted dice no a esto, no a esto, usted lo dejan de invitar, lo dejan de llamar. Usted no pertenece a este mundo. Escuche, usted no pertenece a este mundo. Usted y yo estamos de paso a este mundo. Y los jóvenes, nuestros hijos, tienen que saber que no pertenecen a este mundo. Por eso no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Amas este mundo, amas las filosofías de este mundo, amas las cosas de este mundo. Escúchame, te constituye, dice, firmas un papel y dice: yo soy enemigo de Dios, enemigo público de Dios. Y entonces hay gente que no está dispuesta a ser rechazada por la familia. ¿Estás dispuesto a ser rechazado por la familia? Entonces, como no estás dispuesto, haces concesiones. Si hago concesiones, por eso escojo el mal, porque me gusta la compañía de esas personas. ¿Qué tal si dices no a ciertas cosas que sabes que son dedicadas a este mundo, al príncipe de este mundo? La segunda cosa, las personas que lo escogen por interés al dinero. Estamos respondiendo, ¿verdad? O diciendo por qué la gente escoge el mal. ¿Sí? Muchos escogían, recuerden otra vez, mi esposa acaba de aclararlo, una ciudad comercial. ¿Hay comercio? ¿Qué hay? Hay billete, plata. Entonces, ¿qué? Hay reuniones, hay negocios, hay cosas que se dan en ciertos círculos. Y esa gente dice, bueno, la verdad es que estoy viendo billete, entonces yo quiero, hay gente que adquiere dinero mintiendo. Hay otros que están adquiriendo dinero extorsionando, cobrando peajes, en el narcotráfico, con sicariato. Dinero, aman el mal porque aman el dinero. Quiero el dinero, no me importa la vida suya. Pa, pa, pa. Por 50 mil colones, 25 mil colones. El camino de Balaam. Algunos escogen el mal por el placer. ¿Sí? En sí, si usted al inicio El pecado es fascinante. Sea objetivo, pecado es fascinante. Hay algo del pecado que te envuelve, te enreda, te fascina, en el sentido literal de esa palabra. Y es divertido al principio. Y aquí el pecado, de los pecados sexuales, hacen obviamente que yo sienta placer por unos minutos, porque son minutos, ¿verdad? Y aquí es donde se enseña a seguir esto. Te va a hacer sentir bien, qué rico esto. Pero aquí es cuando tenemos que ser como Moisés, Hebreos capítulo 11, verso 25. Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La Biblia dice que todo deleite del pecado es temporal, pero hay algo que es eterno y tiene que ver con tu confianza y tu santidad en el Señor. Eso te va a traer un gozo para siempre. Todos los que bebemos de las aguas de este mundo volvemos a tener sed. Si no, preguntémosle a la mujer samaritana. Ay, mujer samaritana, ¿para dónde va, verdad? Porque ya, ¿verdad? Pues la vieron corriendo. Y entonces Alex Rodríguez le dice, mujer samaritana, ¿para dónde? A decirle al mundo que él ha venido ya. Ya encontró el agua de vida que sació su vida. Otros escogen el mal por vagos, por perezosos. ¿Por qué? Porque resistir al pecado requiere esfuerzo y trabajo. Eso no es para vagos. Te puede estar batallando con cosas, pero requiere pararse y empezar a guerrear, pararse y poner música y el parlante y empezar a alabar al Señor. La alabanza provoca la presencia del Señor en tu casa. Cántele al Señor, cante en el carro, vaya al baño, póngase los audífonos. Cuando esté entrenando, alabe al Señor. Cuando vas caminando, alabe al Señor. Si hay batalla, alabe al Señor. ¿Sí? Si alguien está alegre, cante alabanza. Si alguien está triste, ¿verdad? Vayan y se juntan y empiecen a orar, ¿verdad? Pero si yo estoy siendo tentado, ¿verdad? ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? Aquí. Por los vagos, hay gente que procede porque no saben correr en el momento que hay que hacerlo. Requiere esfuerzo. Algunos escogen el mal porque son rebeldes y desprecian ser sumisos. Desprecian la sumisión, la obediencia. ¿Sí? No quieren que Jesús ni nadie les diga lo que deben hacer. Uno corrige a alguien. Una vez nos tocó a Gaby y a mí hablarle muy fuerte a un muchacho, ¿verdad? Al punto que se resintió con nosotros, se quedó un ratillo ahí, y cuando después, no da más, dijo el locutor, no da más. Si pregunta, si yo se lo llamo a cuentas, porque llega un hermano que lo ama a usted, no es un hermano, que es sapo, y usted es líder de aquí, y yo lo llamo a cuentas, ¿verdad, hermano? ¿Qué está pasando? Porque lo vieron a usted chateando, porque lo vieron en esto, ¿verdad? En publicación, tacatá, ahora todo está ahí, ¿me va a entender? Todo está ahí. Y yo le digo, vamos a hacer esto, esto y esto, ¿usted qué hace? ¿Lo niega? ¿Se justifica? ¿O cae como David, tirado cuando Natán lo confrontó y le dice, usted es ese hombre? Y usted pide perdón y se arrepiente de un solo. No. O sea, se hace responsable de eso. O se va a la iglesia. Yo aquí he pescado a dos tipos. Dígame si se quedaron. Lo que se movía se lo querían comer. Hermana, si usted se movía, iban por usted. Usted alababa al Señor y ya sentía que le respiraban en la nuca. ¿Cuál era su condición? Y de una vez, yo quiero hablar, jalaron, se fueron, porque no vamos a tolerar. Bueno, no sucede solo con los hombres. El lunes tuve una conversación con un hombre de la iglesia que hace muchos años, no sé, tal vez 18 años atrás, había una servidora que al finalizar de cada servicio, lo llamaba, qué guapo está usted, yo quiero con usted, por favor. Hágame suya. Así, aquí se sientan, aquí todas esas. Porque su corazón y mi corazón es delicado. Cuídalo bien, hermano. Dice el Señor. Digo, Juangui. No, porque tu corazón es perverso. Qué rajado, ¿verdad? ¿Sabes? Son nosotros, y aquí estamos. Y él acá, y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque Él se pasea entre las iglesias y nos mantiene encendidos. Mantiene la llama encendida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo doy gloria al Señor. Yo doy gloria al Señor porque tiene misericordia. Nos llama a apartarnos, alejarnos. Él nos llama a eso. Tiene misericordia de nosotros. Ahora, esa era mi oración. Señor, ten misericordia de DC. Ten misericordia de Iglesia de Cambio. Ten misericordia de nosotros los pastores. Ten misericordia de cada persona que viene aquí, Señor. Cada familia. Porque aquí hay gente que está en la multitud, ¿me va a entender? Hay gente que se queda aquí, viene el domingo, pero no hay un compromiso con Dios y su vida es esta. Y me ocupa, no me preocupa, me ocupa y oro. Y trato de predicar, ¿verdad? Y decirle a los pastores, vamos a predicar de esto, de esto, de esto. Vamos a ir al Evangelio, vamos a ir a la Palabra. No vamos a aguantar, vamos a predicar de cada cosa. No nos vamos a saltar nada. Todo el consejo de Dios es nuestra meta. Y si esto después me toque pensionar, retirar, me retiro. Pero todo el consejo de Dios lo vamos a predicar. Acuérdense, aquí tengo 4 canas, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pues yo quiero terminar con el pelo blanco aquí. Le dije, Señor, permíteme predicar todo el consejo, los 66 libros, yo quiero predicarlos con mi equipo. Y decir, Señor, hicimos el trabajo. Que usted pueda ir al canal, los recursos y recordar. Yo creo que los creyentes iban a la palabra una y otra vez y leían otra vez la carta y otra vez la carta. Y vuélvale a leer. Jezabel, venga, la van a volver a leer. Vení, vení, toque. Arrepentite, van a morir los chamacos tuyos. Usted sabe que por mi pecado otros paguen. Por abrirle la puerta otros pagan. Mis desobediencias alcanzan a mi familia hasta la tercera y cuarta generación. Dios, no se sintió tan... Alguien que diga amén esta noche. Les presento amor de madre. Cosa más grande. Entonces tenemos los rebeldes y los que desprecian la sumisión. ¿Por qué? Porque quieren vivir y ser los dueños de su propia vida. Eso en el Evangelio no calza. Escúcheme, no vas a calzar. No calzas. Vas a Cristo y no calzas. No sos dueño. Por eso dice, Señor, ¿por qué morían ellos? ¿Por qué morían? ¿Por qué estaban siendo perseguidos? ¿Por qué? Porque decían, César no es el Señor. Cristo es el Señor, Cristo es mi dueño, Cristo es mi amo, soy esclavo de la justicia, hago lo que Él me diga. Hay cosas que estás diciendo que puedo hacer que tienen que ver con el civismo y toda esta vaina, pero hay cosas que me estás pidiendo que tienen que ver con idolatría, inmoralidad, que no las vamos a practicar. Los crucificaban, los tiraban a los leones, los quemaban, los ponían como antorchas en los caminos. Yo hago lo que quiero, pero ese es el gran engaño de Satanás, en realidad está siendo esclavo de tus propios deseos, esclavo del diablo, solo que no ves sus tentáculos, los tentáculos del mal. En contraste, Jesús te dice, conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Bendita palabra del Señor. Otros dicen, ¿verdad? Yo escojo el pecado por engaño, ¿sí? Así como Satanás engañó a Eva, algunos somos engañados y él sigue engañando al mundo. Eso lo vas a encontrar en varios pasajes, 1 Timoteo 2.14, Apocalipsis 12.9, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué cosas engañan a la gente? Las riquezas, ese es un engaño, las riquezas, los falsos maestros están engañando. Hay un montón de gente que creo que aman al Señor pero están siendo engañados. Y hay que orar para que se caigan vendas. En tus tiempos de oración, ora para que se caigan vendas. Que se caigan vendas, que se caigan las vendas, ¿verdad? Porque tienen que aprender a discernir y obviamente al acercarse a la palabra, lo he dicho, ¿verdad? Lo que dice Salmos, dice, lámparas a mis pies. ¿Sí? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos van a heredar el reino de Dios. 1 Corintios. Y algunos son engañados por en sí el mismo pecado. Dice Romanos capítulo 7, Gálatas perdón 6. no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice Juan. ¿Cuál es? Que conozcamos al Padre y que conozcamos al Hijo. Esta es la vida eterna. Si estás conociendo al Padre y si estás conociendo al Hijo, ya estás viviendo vida eterna. Es una vida en abundancia. Aunque me duela aquí, aunque esté padeciendo, ya empezaste un camino de vida eterna y de vida en abundancia. Damos gloria al Señor por eso. Todo el que hace lo malo odia la luz. Escúcheme. Y todo el que odia la luz, odia a Dios, porque Dios es luz. Los que aman el mal, odian a Dios. ¿Conoces gente que ama el mal? ¿Te rodeas de personas que aman el mal y te ríes? No es suficiente rechazar el pecado. Dios espera que te manifiestes contra el pecado. Que seamos como Juan el Bautista. No es simplemente ver, mira, Herodes anda con Pepita. Sino que una vez vea usted, si no estás dispuesto a protestar, por eso nos llamaban protestantes antes, porque protestábamos. Ahora aplaudimos, reímos, somos parte de todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasó con Pérgamo y Tiatira? Toleraban el mal. ¿Qué es lo que pasaba con los de la iglesia de Éfeso, los efesios? Ellos odiaban lo que Dios odiaba. Y aquí lo que yo veo es algo. Y veo la riqueza de tener amistades con otras iglesias, con otras comunidades cristianas. Porque nunca vas a llegar a una iglesia que esté full. Puedo aprender de aquella, puedo aprender de aquella, puedo aprender, aquellos pueden aprender de nosotros. Ahorita nos están buscando mucho para aprender. Pero démosle gloria a Dios por eso, es decir, porque están viendo, algo ven, algo se transmite, algo lo que Palomo pone ahí en la escuadra. Algo de lo que mi chiquito publica y la enseñanza y el ambiente y la sencillez y el orden y... Y lo que ustedes digan, ¿verdad? Ustedes pueden salir aquí hablando belleza. Ahí no vuelvo, ahí me regañan. Dicen que no puedo seguir fornicando, qué madre. Aquí ni se le ocurre, ¿verdad? No, aquí no venga con su amante, ¿verdad? Y en el culto de las 8 y en el de las 10 con su esposa. De una vez, yo mismo, un patadón. Ahí en mi oficina, venga acá, hermano, venga aquí. Y ahí lo tengo con 3 chavalos del cuerpo pastoral. Le hacemos molote. Ahora sí, vaya, ¿verdad? No, hay iglesias que toleran eso. Y los pastores lo saben. Respire, por favor. Para amar a Dios, debes amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Díganlo conmigo, 1, 2, 3. Todo el que hace lo malo, odia la luz. Y todo el que odia la luz, odia a Dios. Porque Dios es luz. Los que aman el mal, odian a Dios. ¿Por qué debemos odiar el pecado? Número 1, ¿qué dice? 1, 2, 3. Los malos pensamientos son, ¿verdad? Uno conduce al otro, ¿verdad? Y dice la palabra, llevemos cautivo en obediencia a Cristo todo pensamiento. Llevarlo. ¿Hoy alguno tuvimos que hacer eso? Llevarlo en obediencia a Cristo. Señor, gobierna mis pensamientos. Domina, Señor, domina. Pon freno. Pon freno, pon un freno, sí, como lo que usan los caballos. Sé que hay un brío, ¿verdad? Yo necesito, pero un buen pensamiento también lleva otro buen pensamiento. No voy a tenerme aquí, pero mediten eso. Lo segundo, ¿qué dice? ¿Otra vez? 1, 2, 3. Dice la palabra, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. Entonces, a medida que practicamos amar a Dios y odiamos el mal, va a haber más presencia en tu vida de Dios y más unción. ¿Quieres unción a la hora de ministrar? ¿Quieres unción a la hora de predicar? ¿Quieres unción a la hora de recibir gente en las puertas? ¿Quieres unción en el campamento? ¿Quieres ser, verá, ungido cuando seas líder de conexión? ¿Quieres unción en el carril de crecimiento? ¿Quieres unción a la hora de interceder? ¿Quieres unción en todo lo que haces? Ama lo que Dios ama y odia el mal. ¿Sí? Eso es lo que sucede, la presencia de Dios en nosotros. Tercero, 1, 2, 3. ¿Qué dice la palabra en Amós 3:3? Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, para andar con Dios tengo que estar. Para andar con Dios, Checho, ¿qué hay que hacer? Estar de acuerdo con Dios. ¿Estás de acuerdo con Dios? ¿Estoy de acuerdo con Dios? Dios aborrece la maldad, dice Apocalipsis 2:6, ¿verdad? Ya lo vimos. Odia la mentira, odia el robo, odia el engaño, odia el chisme. Odie la glotonería, odie la difamación, odio el homicidio, odio los pecados sexuales, odie lo que Dios odia. Si amamos lo que Dios odia, tenemos comunión con Satanás. Dice la palabra: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El que sigue, ¿qué dice? La maldad mató a Cristo y destruye a las personas. En un sentido, ¿verdad? Obviamente es Dios quien permite, ¿verdad? Y el plan de entregar a su Hijo por nosotros. Pero entendemos lo que hay detrás de esto. Sí hubo maldad en los corazones de los hombres, ¿sí? Y Dios permitió que la maldad de los corazones de esos religiosos tuvieran esto. Pregunta, ¿te rindes al pecado? ¿O permites que el pecado divida a tu familia y lleve a tu familia a un destino sin Cristo? ¿El siguiente qué dice? ¿Verdad? ¿Quién ha ido a pescar? Algunos hemos pescado, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el anzuelo? Lo recubrimos, ¿verdad? De pan, de otro pescado. Recuerdo una vez en... La vez que así, más pro, me tuve que ir a predicar a Puerto Rico y me llevaron a pescar. Esa fue como la vez más pro, ¿verdad? El resto ha sido ahí en el Parque La Paz. Así, y la Universidad para La Paz, eso es donde mi papá nos llevaba chiquillos, pero así ya de con caña y bote y motores y meterse, en eso, ¿verdad? Y ya se ponía en el anzuelo, ya se ponía un pececito más grande para que vinieran algunos más. Y es lo que hace Satanás, ¿verdad? Reviste el anzuelo con algo apetecible y llega uno y, como dice Proverbios, creo que es capítulo 17, verso 22, tome chichí. Algunos lo escribieron, ¿verdad? Pero Salomón, no podemos escribir eso, ¿verdad? Y por último, el pecado puede ser la causa por la que el Señor disciplina a un creyente. ¿Con qué? Podría ser. No digo que cada enfermedad sea el resultado de eso, no se equivoque, no estoy diciendo, pero podría venir, ¿verdad? Podría usar Apocalipsis 2, 22 al 23, Juan 5, 14, 1 Corintios 11, 30, Salmo 119, 67. Todo eso queda en el podcast por si no anotaron, lo vuelven a escuchar. ¿Sí? Entonces, a veces creyentes se enferman aún cuando no han pecado, no están pecando, ¿verdad? Pero como los discípulos, Señor, ¿quién de sus padres pecó para que este hombre estuviera así, ¿verdad? No era por ahí. Y vemos que algunos sí sufrieron enfermedades con respecto a eso, enfermaron por causa de pecado y otros enfermaron no por causa de pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la gracia? Déjenme ir aterrizando. ¿Qué nos enseña la gracia? Nos enseña a rechazar el pecado. Eso es lo que me enseña la gracia, no a seguir pecando así a la libre, sino a rechazar el pecado. Y no me puedo ya extender, ¿verdad? Nada más dice, pero también esto es lo lindo. No es que todo el mundo vive en esa inmoralidad y así, pero dice, tengo un mensaje para el resto. Dice, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Dice, aquí está, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Dice, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. La promesa, hasta que yo venga. Verso 28, 26. A todos los que salgan otra vez, vencedores, y me, no a la mitad de su cristianismo, no al inicio de su caminar, dice, hasta el final, a ellos les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Algunos hablan de brillantez, otros hablan de que es el mismo, ¿verdad? Como se habla. Yo siempre me gusta pensar en Cristo siendo el centro del libro de Apocalipsis, y no ninguna otra cosa que nos pueda a nosotros traer el foco a nosotros, sino que me haga verlo a Él. Y el último verso dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias, a quienes permanecen fieles mientras esperamos su regreso y nos negamos al mundo. Señor, ayúdanos. Úsanos para transformar el mundo y no parecernos a Él. Usa nuestras vidas, usa DC, usa cada cosa, los grupos de conexión, usa Servolución, Señor, usa cada detalle, los tiempos de oración, Señor, mis hermanas de los martes, la gente de hora primero, Señor, estas enseñanzas de raíces, los servicios de fin de semana, el campamento de jóvenes, el retiro del 6, Señor, de abril para toda la iglesia, Señor, usa todo, Dios, y danos la valentía y autoridad para proclamar tu evangelio con gracia a todo pecador en el trabajo, en el condominio, en el barrio, Señor, a toda la gente. Ayúdanos a ver esa gracia que el Rey ha tenido con nosotros y nosotros expresarla y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, a pesar de ser dominados o vivir en un mundo donde el príncipe quiere hacer maldades, Señor, y robar el gozo y aniquilarnos. Protege a tu iglesia, y que podamos ser sal y que podamos ser luz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, perdónanos si caímos bajo la seducción de enseñanzas, de estar escuchando a otros maestros, profetas, apóstoles, engañadores, Señor, gente que se hace dominar, patriarcas, Dios, o falsos maestros o falsos pastores. Señor, queremos consumirnos en tu palabra. Gente que ahora pone en duda, gente que ahora quiere quitar del canon y decir, yo no creo nada de lo que dice Pablo, yo no creo nada de eso, los pusieron los hombres. Señor, todo lo que está, Señor, haciendo mella en la fe de tu iglesia, yo te pido que nos guardes a todos y que podamos amar y salir corriendo de lo que no vamos a poder luchar en nuestras fuerzas, hacer las de José, huir de las pasiones juveniles, como Pablo le dijo a Timoteo, y ser participantes y ser como las fortalezas de cada una de las iglesias que hemos hablado, y huir de aquello que les está señalando a ellos. De ese también necesita tu confrontación, Señor, pero queremos aumentar en amor, en fe, en servicio, en una paciencia que persevera. Te pido que lleves con bien a mis hermanos, que si alguno trajo algo para adorarte a través de diezmos, ofrendas, Señor, que lo hagan de todo su corazón, y que sea porque creen que aquí avanzamos en tu reino, apoyamos misiones y sufragamos todas las inversiones y cosas que hay que pagar. Si somos familia, Señor, pon eso en el corazón de mis hermanos, y que lleven a Iglesia DC y a sus pastores y a liderazgo en sus oraciones, para que todos seamos guardados y ninguno caiga seducido por estas enseñanzas falsas de inmoralidades sexuales. en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos aprendimos?